Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. Gracias a José Ángel Cuadrado por actualizarnos la información. Comienza el primer despertador de la radio, lo hacemos en directo. Sacrificamos nuestra vida igual que lo haces tú. Hay gente que no está durmiendo ahora, que no puede dormir, que no concilia el sueño. Los malditos problemas, las preocupaciones, las ansiedades, las enfermedades. Y también hay un montón de gente trabajando. De hecho, hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando si eres de los que está currando en este puente. Hay un montón de mensajes que luego vamos a leer, pero vamos a demostrar sobre todo que la vida mola un montón. En este programa nos alejamos del ruido político, nos alejamos de esa actualidad política que tanto nos enciende y nos quedamos con historias humanas que lo que nos demuestran es que a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón. Y precisamente ayer domingo se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental. Y yo creo que por eso es el día perfecto, este momento es perfecto, 4 y 6 de la mañana, para lanzar un mensaje de esperanza. Y sobre todo un mensaje de esperanza a todos aquellos que están sufriendo o han sufrido una depresión. Madre mía, la de historias que han llegado en este programa con ponedores, con oyentes, con personas que debido a una depresión, continuada además en el tiempo, pues escuchan la radio de madrugada. Así que si es tu caso, presta atención, porque esto es muy esperanzador. Resulta que investigadores de la Universidad de California han creado un implante cerebral que es capaz de eliminar los síntomas de esta enfermedad. El avance médico ha sido publicado en una revista científica después de que haya sido un éxito rotundo con Sara. La paciente, de 36 años, ya llevaba años sumida en una depresión severa. Y es que ni las pastillas ni la terapia eran capaces de surtir efecto en su estado de ánimo y por eso creyeron que era la persona idónea para participar, bueno, pues en un nuevo estudio que la estaba llevando a cabo en Estados Unidos. Bueno, pues hace un año Sara se le implantó una especie de marcapasos cerebral, para que me entiendas, que lo que hace es mantener una estimulación cerebral profunda al paciente. Ya se han usado implantes similares con buenos resultados para tratar el Parkinson o, por ejemplo, la epilepsia. Sin embargo, la depresión es algo más complicada. Se trata de una enfermedad que no se manifiesta igual en todo el mundo y por eso el marcapaso cerebral se tiene que diseñar a medida para cada paciente. Y eso es precisamente lo que se hizo con Sara. Meses después, la buena noticia es que esta mujer, bueno, pues se ha logrado recuperar. Han sido años luchando contra una depresión persistente ante la que ningún medicamento ponía remedio y el marcapasos, pues bueno, ha obrado el milagro. El avance científico da esperanza a todas esas personas cuya salud mental pende de un hilo. El problema, que bueno, pues por cierto, pues se ha incrementado tras esta maldita pandemia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 11 de octubre de 2021, estamos ya comenzando la semana 41 de este calendario, de este año 2021. Y como estamos viendo poco a poco, pues las medidas anti-COVID se van relajando. Por ejemplo, el uso de mascarillas en lugares abiertos ya no es necesario. Todos estábamos deseando que nos las quitaran porque son algo molestas. Y en ese sentido, pues tenemos que decir que los que mejor lo han llevado han sido los niños. Bueno, pues hoy precisamente vamos a empezar hablando sobre el efecto de las mascarillas que han tenido pues que sufrir, que padecer, que vivir los menores. Va a ser interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Semanita nueva, ¿eh?
Sí, otra semana nueva.
Y aquí como unos campeones en
como
un
unos
puente.
Campeones.
¿Eh?
Yo creo que estamos de puente, sí, pero a mí cuando la gente me habla de los puentes yo no sé de qué.
¿Y eso qué es, verdad?
¿Y eso qué es?
Pues no somos los únicos, vea, los que en este estudio estamos aquí trabajando, porque hay un montón de gente que lo está haciendo. Con lo cual, 4 y 9, 3 y 9 en Canarias, si estás trabajando ahora, déjame un mensaje en facebook.com/poniendolascalles, ¿quiénes son los currantes del puente de Pilar? Esto es una cosa impresionante. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer, vea?
Claro, les pedimos que se queden porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a tener a Jorge Casesmeiro hoy hablándonos de lo que se celebra mañana martes, el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad. Una fecha clave en la historia, no solamente de nuestro país, sino del mundo.
Así
una
es.
Fecha muy importante.
Así,
así que vamos a aprender un poquito más sobre ella.
Genial. En cuanto al tiempo, Javier Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Bien, tranquilo.
¿Has dormido algo más o no?
La verdad que no.
Podría mentir.
¿Para qué te voy a engañar, Pulpo?
Somos la comunidad más insomne del mundo, ¿eh?
Sí, bueno, lo tengo alterado y dormido, pero no al horario habitual.
¡Qué barbaridad! Bueno, danos alguna alegría en cuanto al tiempo, a ver pues cómo nos viene la jornada.
Te las doy. Hoy, el lunes, el tiempo sigue aguantando estable con el sol en prácticamente todo el país. Solo se esperan precipitaciones débiles en puntos del sur del Mediterráneo, como puede ser Alicante o Murcia. Por lo demás, sol con alguna nube que otra, aunque no se esperan que sean muy densas. En las temperaturas, las mínimas empiezan a bajar en puntos del noroeste, donde pueden situarse en los 5 grados, y en cuanto a las máximas siguen estables, podemos esperar unos 20 grados en el norte, 25 en la zona centro y los archipiélagos, y pueden llegar a los 30 en puntos del sur.
Muchas gracias, Javi. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Lo consiguieron por hacer algo tan sencillo como esto.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro muy bien, ya estoy muy mucho recuperado.
Uh-huh. Que has estado muy malito, ¿eh?
He estado muy malito, he estado 43 días en la UCI.
¡Jolín!
Total 50 en total. Muy duro, yo no he sentido nada porque he estado sedado.
Ajá.
Pero cuando ya recuperé, me quitaron ya todos los respiradores, me dejaron nada más que los respiradores de la nariz, que me trajera mi familia una radio para escuchar el Pulpo.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Suenas a que estás en ruta?
En ruta, voy de camino a casa, que acabo de salir de trabajar. Estoy ahora mismo en mantenimiento de la línea del AVE de Madrid-Sevilla.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora acabo de pasar, efectivamente, por Calahorra.
¿Cómo está la carretera por allí?
Está sequito, bueno, un poquito, un banquito de niebla y nada, pero nada, hoy está muy bien la carretera.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues mira, en Lucena, Córdoba estamos. Pues mira, hago fotografía virtual. A través de tecnología 3D, pues lo que hacemos es catálogo de productos, pero sin necesidad de hacer la fotografía in situ. Sí, llevamos ya unos añillos y en plena crisis, digamos, que abrimos ahí contra todo pronóstico.
¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña desde la orilla, pescando, estoy con un amigo, con Ale y con Francisco Jesús.
¿Qué diferencia hay entre ellos?
Que uno está medio pelón, que se le está cayendo el pelo y el otro tiene un montón.
Oye, ¿qué edad tenéis?
Yo 21.
Yo 17.
¿Sí?
Yo 22.
¡Qué campeón!
El de los pelos es de 22.
¿Tú crees que si se pasa el teléfono por la zona donde más pelo tenga va a sonar a raspar? ¡Joder, macho! Si me puede sacar brillo una llave.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006. Recuerda que si entras en directo el diploma es tuyo y que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues venga, hoy más que nunca quiero tu mensaje. Hoy más que nunca quiero dar visibilidad a la gente que está trabajando en este puente. Nuestros ponedores de calles. acompañando a la gente que está intentando dormir, acompañando a la gente que está trabajando. Fíjate la historia que me deja Soraya ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, yo trabajo en un banco y en menos de 4 horas tengo que estar conectada al ordenador. Por suerte, mi departamento está trabajando hoy en gestión remota, voy a trabajar desde casa, pero tienes que saber que es que ayer dormí más de la cuenta y hoy estoy en duermevela. En 3 horas me tengo que levantar y aquí estoy, poniendo las calles con vosotros. Nos manda besos. Pues Soraya, muchísimas gracias por este mensaje y por tu espíritu, me encanta. Mi saludo para Enrique, que está en Lebrija, para Iván, que está en Galicia, y Beatriz Calderón, tú tienes un montón de mensajes.
Muchos. Andrew Planet dice que claro que está con nosotros, currante autónomo, si no fuese por vosotros, por los ponedores de calles, pues esto estaría hundido, claro, las cosas dejarían de funcionar.
Efectivamente.
Jonathan Aja dice, claro que sí, Pulpo, como todos los días, tengo que hacer Cantabria-La Rioja para Arnedo, a llevar alimentación con mi tráiler. Ángel Pasamontes dice, oye, como buen camionero nos toca currar, Pulpo, repartiendo por los Mercadona. O Adolfo Velasco dice, este puente, aun siendo fiesta local en Jerez de la Frontera, a mí me toca trabajar. Ya disfrutaré del de diciembre a tope.
Muy bien.
Alberto Pérez dice, Pulpo, aquí vamos a estar, pero un día podías venir a vendimiar, que también lo podemos pasar.
Oye,
muy bien.
Pues me encantaría que pusiéramos en marcha salidas con este programa de radio y que pudiésemos contar cosas desde in situ. Me encantaría. Y de hecho se ha hablado en alguna ocasión, pero no terminamos de dar el paso.
Claro, pero hace frío, ¿eh? Hoy ya bueno, en algunas zonas de España.
Si hace frío, ya sabes.
¿Tú crees que no?
Camiseta interior debajo del calzoncillo.
Bueno, y algo más.
Y un chalequito, una rebequita, ¿no?
Algo. Yo me pondría ahí una zamarrita buena.
No, desde luego que cuando uno vendimia y estas horas, la rasca es potente.
Sí, sí, sí. Oye, que Gloria Cubo dice, mañana me incorporo yo de mis vacaciones, así que ya pongo las calles yo también con todos vosotros. Ni puente ni acueducto. O Vanessa Martín dice, hombre, pues claro que sí, Pulpo, toca currar como cada puente, porque la atención al cliente no entiende de festivos y de historias así. Rosa Vázquez, por supuesto, los autónomos no tenemos puentes ni acueductos, Pulpo. Aquí estamos. Gracias a vosotros por seguir ahí también en directo.
Sí, señor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mando un abrazo enorme a Luis Manuel Madiedo, que es... Luis Manuel es medio cántabro por sangre y por vocación. Y aquí está, escuchándonos y poniendo las calles a su manera. Es un oyente de hace un montón de tiempo que yo le quiero un montón. Así que gracias por estar con nosotros ayudándonos a despertar este lunes 11 de octubre de 2021. Recuerda, nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si le das a seguirnos, me aparecerá tu nombre aquí en grande en la pantalla del ordenador que tengo delante y, bueno, pues te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y lo suelo hacer uno a uno, oyente a oyente, ponedor a ponedor. Mira, hace yo creo que ya un año que a esta pequeña le preguntaban cómo era eso de volver al cole con mascarilla. Su respuesta es verdad que fue toda una lección de vida, después de todo lo que nos habíamos quejado los adultos. Y nuestras batallas con las, con los cubrebocas comenzó el 4 de mayo de 2020. Ese día el gobierno decretó la obligatoriedad del uso de mascarilla tanto en el interior como en el exterior. Por suerte las vacunas están funcionando y poco a poco empezamos a ver cómo esas medidas impuestas, se van relajando. Y de momento ya son obligatorias en la calle. Sin embargo, parece que ahora que la situación mejora, nos hemos olvidado de los pequeños. En el colegio ellos tienen que llevarlas aún, incluso en muchas comunidades autónomas les exigen hasta en la clase de gimnasia y también en el recreo.
¿Cómo le digo a mis hijos que tienen que llevar mascarillas y luego ven los platos de televisión llenos de adultos sin ella?
¿Cómo les digo a mis hijos que usen mascarilla en el patio del cole cuando ven los estadios llenos de adultos sin ella?
Si hemos sido capaces de elaborar varias vacunas, si hemos reconvertido la economía mundial y nuestro sistema de vida en unos meses, también deberíamos de ser capaces de encontrar una alternativa segura y respetuosa al uso de las mascarillas en la infancia.
Y es que Francia eliminó hace unos días la obligatoriedad de la mascarilla en las escuelas para los niños de primaria y también en las zonas con una incidencia acumulada de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Es verdad que no son pocas las voces que alertan de los efectos negativos que pueden tener en los más pequeños el uso de la mascarilla. Y resulta que Diana Jiménez es psicóloga, también es educadora y está al frente de la web Infancia en Positivo.
Podríamos decir que todavía es pronto para saberlo, pero sí que es verdad que ya se está estudiando y se está viendo un poquito las secuelas psicológicas que puede quedar. Se habla del síndrome de la cara vacía, que los niños tienen que completar la información que no tienen de manera visual con la imaginación. Y esto, pues a la larga, podrá tener consecuencias y repercusión a nivel psicológico y a nivel mental, vamos.
Claro, es que estos efectos son importantes, pero no tenemos que olvidarnos de otros síntomas que, aunque anecdóticos, pues también deberíamos tener en cuenta.
Hace unos meses, viendo una película con uno de mis hijos, me sorprendió que estábamos viendo una película y me dijo, qué raro se me hace ver a la gente sin mascarilla. Y yo me asusté porque dije, caray, tendría que ser al revés.
Diana es de las que cree que deberíamos ser coherentes.
No puede ser que haya estadios de fútbol donde está sin mascarilla, conciertos donde ya se está sin mascarilla, la gente al aire libre, y de repente volvamos a las aulas y las medidas se sigan manteniendo exactamente igual que en el escenario del año anterior, ¿no? Queríamos que la gente tomara un poquito de conciencia y movilizar, sobre todo en la parte de arriba, ¿no? Los que nos mandan, que nos dieran como una explicación de qué está pasando, ¿no? Yo, mi frase, de hecho, decía, yo ya me quedo sin argumentos y no sé qué decirle a mis hijos.
Mira, el pasado mes de septiembre, la incidencia acumulada entre los menores de 12 años llegó a 123 casos por cada 100.000 personas, mientras que la media de toda la población se situaba en 83 casos. Las dudas clínicas nos las ha resuelto el pediatra Jorge Muñoz y le preguntábamos, ¿deberían relajarse el protocolo COVID de los colegios?
Pues realmente la situación actual, que no es la misma de hace un año, pues está claro que la mayoría de las personas que rodean a estos pequeños hombres, ¿no?, pequeñas mujeres, pues están vacunados, los profesores están vacunados, los abuelos están vacunados. Entonces es ahora donde realmente hace falta un cambio. Yo desde hace ya unos meses, y lo he dicho además públicamente, creo que las medidas escolares esta vez los niños se merecen que sean otras.
Este pediatra cree que hasta que no vacunemos a los niños, las medidas para ellos van a seguir siendo restrictivas.
Hace falta muchas publicaciones, se habla mucho de los efectos a largo plazo, desde que se empezaron a vacunar a los adultos hasta los adolescentes. Bueno, ¿qué pasará dentro de 10 años? Pues no lo sé, pero lo que te puedo asegurar es que ahora se han salvado muchas vidas. Entonces, ya que tanta gente está vacunada con los peques, cuando se ponga la luz verde, lo podemos hacer, claro que lo haremos, pero quizá con menos prisa.
Esto por lo menos es lo que está ocurriendo en España. Sin embargo, en Francia ya hay niños que no tienen que llevar la mascarilla al colegio. Claro, la decisión se ha tomado en función de la incidencia del virus en cada región, o por lo menos así nos lo ha contado nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Por un lado está esa alegría en los colegios, pues con los profesores contentos de descubrir los rostros de los niños y de que pueden trabajar mejor, de los niños viéndose unos a otros, pero por otro lado está, pues por ejemplo, hay un sindicato de educación primaria, el principal, que pide prudencia, porque les parece que no hay una proyección de la gestión de esta crisis sanitaria en los colegios y que pues podría haber más contaminación. Entonces piden que haya test salivares masivos que, digamos, suplan esta falta de mascarilla.
Como estamos escuchando en este momento, ni en Francia se ponen de acuerdo, y mientras los niños asumen que deben seguir llevando la mascarilla, por lo menos hasta nueva orden. Y lo hacen además sin quejarse. Sin duda alguna, junto a los mayores, han sido los más castigados por esta pandemia y al mismo tiempo los que más lecciones nos han dado. 424, 324 en Canarias. Pablo está de cumpleaños, cumple 53 y nos lo dice Soledad, su mujer. Están juntos escuchándonos.
Para que no recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos, para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos. Yeah! no me olvides y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias y te tendré para siempre en tiempo. Siquiera un momento y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos, para que no.
¿Cuánto tiempo llevaba sin escuchar esta canción de Lorenzo Santamaría? Esto es un número uno de los 70, de una canción de que pertenece a una generación de ponedores de calles, de gente que ahora mismo está haciendo cosas. Hay gente que está haciendo cosas en casa, que por diferentes motivos pues no ha salido en este puente y está escuchando la radio. Así que a todos ellos un abrazo desde este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hay un montón de mensajes, vean, este puente que pensábamos que no íbamos a tener nadie al otro lado, ¿eh?
Que iba a haber menos ponedores de calles, pero no. Hay mucha gente trabajando. Alfonso Peque dice que le toca currar todo el puente porque es lo que tiene la basura, que no puede parar, que hay que recogerla.
Es verdad, claro. Porque si no, huele.
Efectivamente. Marisa Rubio, churrera.
Hombre.
Tiene que trabajar también.
Marisa, por favor, un
¿quién
beso.
¿Quién no va hoy a comprar unos churritos?
Uy, me apetece a mis churros.
Para llevarlos a casa. Pues
qué
sí,
rico.
La verdad es que están muy buenos.
Un día tenemos que aparecer allí, vamos a poner un día un disco largo, nos acercamos y nos volvemos.
Y nos volvemos corriendo con los churros.
Estaría bien.
Bueno, pues sí, ella dice que estoy aquí en la churrería San Pelayo, siempre con vosotros. O Manuel Navarro. Dice, oye, yo estoy andando por el Camino de Santiago y te sigo igual, Pulpo.
Qué
me levanto
bueno.
Muy temprano
por
y
favor.
Pongo la radio. Las buenas costumbres no hay que dejarlas.
Qué bueno.
Saludos desde Puente la Reina.
Uh-huh.
Begoña dice, yo puntual como cada día, a poner las calles con vosotros. Mi único puente es el que tengo que cruzar por la autovía. O sea que es todos los puentes que pilla son los que coge con el coche.
Qué grande, por favor, qué
Domingo
bien.
Domingo Moya también le tenemos. Dice, claro que sí, Pulpo,
bueno.
¿Cómo te vamos a dejar?
Domingo.
Dice, yo a las 3:45 estoy siempre al pie del cañón. No puedo fallar porque me dais vida. Gracias de verdad porque exista este gran programa.
Qué bueno, por favor, Domingo Moya, un abrazo enorme, de verdad, y gracias por echarnos un cable a levantar España cada día. Yo doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Paco Blanco Granda, Gema Álvarez y Manuel Cabello. He visto que le han dado a seguirnos, me ha aparecido su nombre en grande en el ordenador y les menciono. Si tú haces lo mismo, haré lo mismo que acabo de hacer con ellos tres. 4:30, las 3:30 en Canarias. Hay otros muchos que están durmiendo ahora, pero aunque no te lo creas, ahora mismo están pasando cositas.
Pasan muchas cosas, da igual que sea fiesta o no, y que haya puentes.
Hombre,
no. Pasan,
las cosas
pasan.
Siguen pasando.
A las cosas las importa un pepino que tú estés
verdad,
de fiesta o
no,
acostado
es verdad,
o despierto.
Es verdad.
Entonces, una pregunta. Pulpo, ¿tus padres más o menos qué edad tenían cuando fueron abuelos? Más o menos así, un cálculo.
¿Cuando fueron abuelos? Pues mira, mi padre tendría... A ver, tiene 19 años Carla ahora. Pues mira, mi padre tendría 62 y mi madre 53.
Claro, pues mi madre, por ejemplo, tenía 64 años y mis suegros en torno a los 55. Bueno, año arriba, año abajo, ya. Más o menos, lo normal es llegar a ser abuelo sobre esa edad, ¿no?
Bueno, es verdad.
50 y sí. tantos, 60
sí.
y tantos.
Sí. En torno a...
Bueno, pero ¿cómo se te queda el cuerpo si yo te digo que hay una pareja británica que han tenido un nieto, bueno, en concreto una nieta, a la tierna edad de 30 y pocos años?
No puede ser.
Pues 30
sí.
y pocos años.
Sí, sí puede ser.
Pero, si
pero que... más jóvenes que tú y que yo.
Hombre, claro, por supuesto, pero qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, pues hombre, bueno, me sorprende mucho, claro.
Los cálculos salen, pero es raro, sobre todo
qué
en
raro.
Nuestro día a día, claro. Sí, si no, yo no te lo contaría, esto
yo
ha ocurrido,
no,
de verdad.
No entraría en esta sección, claro.
Claro, se trata de Jenny. Jenny tiene 33 años y de su pareja, Richard, que tiene 35. Llevan juntos desde los 15. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, pues, que por cierto, una situación que hace años lo mismo era normal, porque era normal tener hijos con 17, 18 años, y si tú tenías también, si tu hijo tenía un hijo con 17 años, pues a ti te pillaba con 36.
Claro.
Pero claro, ahora nos choca un poco, porque ya no es la norma. Bueno, el matrimonio tuvo una hija, se llama Charmaine, y ellos tenían 17 años cuando tuvieron a la pequeña. Y esta, pues acaba de tener, con tan solo 16, a su hija Isla May. Así que claro, esta pareja han terminado siendo abuelos prácticamente a la misma edad en la que en España nos animamos a ser padres.
¡Qué barbaridad!
Claro, qué barbaridad. Pero es que ahora la media en España creo que está en las mujeres, no sé si es 31 años y
31,
pico,
sí,
el primero.
El primero.
Y esta con 33 es abuela, no madre, abuela.
Fíjate, yo me propuse ser padre antes de los 30 y lo conseguí.
Sí.
Por los pelos, pero lo conseguí.
No, yo ya los tenía, ¿ves?
¿Ya los tenías? Sí.
Sí, yo hacía 31 al mes de dar a luz al primero.
Claro.
Y el otro con 34. Y o sea, ¿qué?
Claro.
¿Qué te parece?
No, pero no, me parece genial. O sea, todo lo que sea procrear y tener hijos es maravilloso.
Sí, es maravilloso. Lo único que yo no podía haberlos tenido antes.
No, claro,
no nos
por supuesto,
da la vida.
No nos da la vida. Es que no había tiempo de nada.
No nos da la vida.
No había tiempo de nada.
Bueno, la verdad es que en nuestro tiempo es un poco fuerte ir diciendo con 33 años que eres abuelo. Pero bueno, hay familias de todo tipo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir cómo debe vivir la gente? Ahora, yo me imagino a Jenny llevando a su nieta al parque. Y claro, nadie se va a creer que la niña la llame al grito de abuela. Claro, porque es que, de hecho, es una madre joven.
Hombre, claro,
o sea, no es que digas, bueno, no es que tal. O sea, yo tengo un montón de amigos que han tenido hijos con 40.
Sí,
ahora.
Sí. Bueno, yo tengo un amigo, un buen amigo.
Claro.
Que es abuelo.
Tu edad.
Y con mi edad. O sea, un poquito, yo tengo ahora mismo 47. Este amigo tiene 50, pero es que él ya es abuelo.
Bueno, pero es que si, jolín, es que si lo tuvo con 25, es normal porque su hijo lo ha tenido con 25.
Ya, pero
¿no?
El nieto ahora ya tendrá 6
no,
o 7.
No, el nieto mayor.
El nieto tiene ahora 6 o 7 años.
Para hacer la comunión.
Sí, sí, pues el niño ya está.
Sí, sí, o sea,
ya se afeita el bigote.
Fue muy jovencito, con 43 años, así abuelo. Pues
claro,
es joven también.
Es muy joven, claro.
Yo, en mi entorno hay mucha gente que a esa edad lo que es padre. Por primera
Como
vez.
Claro,
además,
ahora sí también es otra tendencia, es verdad.
Otra tendencia.
Es verdad.
Lo de llegar al parque con 45
años. Es verdad.
Que dan ganas de decirte, pero ¿qué pintas aquí?
Ya.
Es lo que hay, pero ¿qué pintas
pero,
aquí?
Oye, ya me
no
gustaría
se te está haciendo largo.
Ya, sí. ¿Qué tarde has llegado, no?
Claro.
¿Qué tarde has llegado?
Claro, esto no se te está haciendo largo porque a mí ya me aburre.
Es verdad.
Y digo, jolín, si esto me pilla ahora, qué horror. Pero bueno, es lo que, claro, a cada uno le pilla cuando le pilla. Y si le pilla. Bueno, la historia es que ella con 33 años, la niña está en el parque y la dice abuela. Y la gente mira,
no
ojiplática.
¿Que te llama abuela?
Sí, sí, lo van a flipar mucho. De hecho, ella misma reconoce que cuando la gente pasa por su lado, pues asumen sin más que es hija de la pareja. Es decir, no se creen que son los abuelos. Ambos han reconocido que al principio, cuando Charmaine llegó con 16 años y les anunció su embarazo, pues se quedaron un poco conmocionados, pero ahora están encantados y aspiran incluso a ser bisabuelos de forma temprana.
Madre
claro,
mía.
Si sigue a este ritmo la familia, ellos pueden plantarse en ser bisabuelos con 50.
Imagínate.
Bisabuelo con 50 años, ¿qué te parece?
Pues alucinante. Claro, es que todo cambia con respecto a lo que estamos acostumbrados.
Efectivamente. Bueno, estamos en octubre, Pulpo, y lo normal en estas fechas es que en las casas donde hay niños, pues hagan su aparición unos malditos bichitos.
Algunos lo sabéis, pero bueno, hay piojos en la casa.
No me jodas, qué asco de verdad. ¿Quién tiene?
Qué contundencia, ¿eh?
Me encanta él. ¿Quién tiene? Esto fue en la casa de Gran Hermano.
Sí,
la Celebrity, que creo que les dijeron, oye, tenéis piojos.
Tenéis piojos. O sea, vas a un programa de televisión de máxima audiencia y te dicen, ¿tenéis piojos?
Bueno, cae lo menos que podía.
Se va a ahogar mi prima. Entre la risa se va a ahogar.
Es que en este Gran Hermano, que estaba lo más granado del país, lo menos que podía haber.
Gente muy preparada, ¿eh? Gente que lo normal es que les veas en los Ateneos.
Sí, es lo normal, por eso estaban ahí, en Gran Hermano. Yo te digo, lo menos que podía haber es eso, piojos. Luego ya todo lo demás, pues era la sorpresa, lo menos.
Es que entre ellos decían, también vosotros tenéis piojos.
Sí, mi padre tenía mucha costumbre cuando veía así a gente tal, decía, menudo pulgoso, no piojoso, menudo pulgoso. Bueno, pues esto igual, era un poco piojoso. Bueno, los malditos piojos, Pulpo, son un horror porque te llega la notificación del cole que te dice... Revisar cabezas que hay piojos en clase. Miras a la niña o al niño, yo según la clase a la que me haya tocado, y yo hay veces que me he librado.
¡Aplausos!
Muy aplausos. Bien. Y otras veces, sin embargo, pues me ha tocado estar 2 horitas de mi tarde echando productos y quitando liendres.
¡No! ¡No!
Reconozco que llevamos una época muy buena, Pulpo. Yo llevo una época muy buena esto, pero Daniel con 4 años...
Tu hijo, ¿verdad?
Madre mía, el mayor.
Tenía de todo.
Pero cuando llegan, nos mandan la notificación, le miro. Yo estuve allí 3 horas. Ya. Y luego, además, es que desmontas toda la casa, echas a lavar todo, sábanas, toallas. Es un horror, pero es que el que tenga... Ahora mismo, si me está escuchando alguien que tenga niños, el que no tiene niños, le suena un poco raro todo esto. Alguien que tenga niños, mínimo... 2 o 3 veces le has tenido que quitar piojos de la cabeza. Mínimo.
Ya. ¿Y tú te los cogías y los aplastabas uña con uña?
No, yo lo que hago primero es echar el producto, le pasas la liendrera. Es asquerosísimo porque se te quedan ahí pegados en la liendrera y los vas dejando ahí.
Maravilloso.
Es maravilloso todo esto. Ajá. Pero es una cosa que está... Es yo, con todas las madres con las que he hablado, ¿habéis tenido piojos en casa? Pues sí, yo con el mayor. Yo el pequeño no los cogía. El otro sí, el otro... Es que luego depende del pelo.
Hombre, claro, por supuesto.
Hay unos que tienen más fijación y otras que menos.
Yo en ese sentido no creo que en mí se fijen.
¿En ti no?
En mí los piojos no se van a fijar.
Pues mucho mejor.
Porque es que no tienen... ¿Dónde se van a agarrar?
¿Dónde te echan a ti el producto?
¿Dónde?
En las cejas. Pasarte una liendrera en la ceja tienes aquel,
Hombre, por supuesto. Y luego masajear todo esto.
El vinagrito. Yo recuerdo cuando era pequeña que yo también los tuve con vinagre. Que te ponían en la cabeza con vinagre.
Es verdad. Es
una... Bueno, yo reconozco que llevamos una época muy buena. Con esto del COVID, además, como casi no les dejan juntarse las... Como no pueden estar juntos, no ha habido ni gripe ni piojos.
Claro.
Es maravilloso. Pero bueno, cuando te tocas una pesadilla. Aunque hay padres que pasan en quinta. Por ejemplo, los progenitores de una niña en Texas han ignorado totalmente el problema, Pulpo, hasta que ya era insostenible. Y claro, finalmente han tenido que ir para quitarle los bichillos en una clínica especializada. Allí han asegurado que la menor tenía más de 15.000 piojos.
Por favor.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Por
favor. Imagínate esa niña que ya los piojos ya estaban por fuera.
¿Pero cuánto pesaba esa niña entonces?
La niña tenía peso. La niña se había echado 2 kilos y decían, ¿será que come?
¿Cuándo tienen previsto quitar el collarín?
Yo de verdad, qué horror, pobrecita. Pero ¿cómo dejas que la pequeña esté así? Los piojos no tienen más solución que quitarlos. Si no los quitas, no desaparecen por sí solos. Todo lo contrario, se multiplican hasta el infinito. En este caso, habían pasado en quinta y claro, la niña estaba infectada. De hecho, es que se veían a simple vista y tenía la pobre un picor en la cabeza. Que imagínate cómo llegó.
Pobrecita mía, ¿eh?
¿Cómo llegó mi
pobrecita
niña? Estaría desesperada. Bueno, en esta clínica finalmente han resuelto el problema y lo hemos sabido porque, por supuesto, atendiendo a la ley de protección de datos, no han dado el nombre de la menor, pero sí han subido el caso a sus redes sociales. Claro, es el más espectacular que han tenido. Tú imagínate, es que... Que la niña esté, que se veían desde lejos.
Hombre, perfectamente.
O sea, no hacía falta que la miraras bien la cabeza.
Los piojos serían un dorsal.
Los piojos ya iban con dorsal porque ni ellos mismos se conocían entre ellos. Bueno, nos vamos a ir con la música y mira, que te ponga Madonna.
Me encanta esa canción. It's el Vogue.
Sí, vamos a escuchar a Madonna porque tú has visto la película Matrix
finales
de los
90,
años 90.
Sí.
Pues ahora, más de 20 años después, la artista ha reconocido que ella pudo salir en esta cinta. Lo ha asegurado en una entrevista donde explica que rechazó el papel que le ofrecieron. No ha contado cuál, no ha revelado cuál, pero sí reconoce que cree que fue un error por su parte el decir que no
haber salido
a esta película. Ahora Madonna, ¿sabes lo que está haciendo?
Ni idea. Está
preparando
retiradilla.
Una película autobiográfica que ha escrito y que va a dirigir ella misma, contando un poco su vida. La verdad es que le va a dar para más de 2 horas.
Imagínate, lo que era antes una camarera de un local que servía con las copas en patines. Y la tía cómo se buscó la vida y fíjate lo que llegó a gobernar los 80 y los 90 durante un montón de años. Nos gustan estas historias. Son las 4:40, hora menos en las Islas Canarias. Si estás trabajando, si estás haciendo algo extraño o simplemente te apetece salir por la radio, me encantaría conocerte. 950-6006, llámame porque vas a ser diplomado. Queremos conocer tu historia. Y si nos quieres seguir en Facebook, pues aquí estamos, esperándote para darte un abrazo y la bienvenida. Manuel Jesús Jiménez, Ale España, Manuel Fresneda, nos acaban de seguir, les damos la bienvenida y las gracias.
You're
Mi abrazo a Vicente Jesús Delgado, un ponedor que está escuchándonos ahora mismo y está hecho un campeón y está aquí mandándonos mensajes. Luego, Manuel, contaré a todo el mundo la actividad que estás desarrollando ahora. Muchísimas gracias por echaros un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Manuel Jesús, gracias por estar aquí. Alfonso Cantillo, Enrique Mora, qué cantidad de gente nos ayuda a poner las calles cada día, minuto a minuto. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-60-06. Es el teléfono que marca un montón de gente porque quiere conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande, con nuestra bandera de España y sobre todo el reconocimiento oficial de que eres un ponedor. José Ramón, buenos días.
Buenos días, Pepo.
¿Tú dónde estás?
Soy un ponedor diario.
Un ponedor diario.
Casi la mía más ahora por oíros.
Ah, y tenemos un problema con ese cable en el teléfono, ¿verdad?
Sí.
Y se oye un poquito ahí que hace chispotitas, ¿verdad?
No, yo no oigo nada.
No, a ver, súbeme, Fernando, súbeme un poquito ahí a José Ramón, que le escuchamos bien. ¿Tú ahora mismo dónde estás, José Ramón?
Pues estoy en una pedanía de Jean que se llama Iso. ¿Qué? Y estoy jubilado y todas las noches, desde hace muchísimo tiempo, os oigo porque es un programa muy eficaz que nos da vida a la gente mayor.
¡Wow! Un programa muy eficaz. Nunca nos habían hecho eso.
Pues yo se lo digo, Pulpo. Carlos, te llamas como mi hermano.
Ah, qué bien. Pero José Ramón, ¿por qué crees que este programa es eficaz?
Porque es un programa que llega a la intimidad de la gente. Es un programa que nos abre la vida en estas dos horas. Da vida a la gente.
Bueno. Qué definición tan bonita, de verdad, ¿eh? Muchas veces, José Ramón, no somos capaces de lo que la gente recibe cuando nos sentamos aquí y abrimos el micrófono y se pone la luz roja y empezamos a hablar.
Pues, para mí eres una eminencia.
Bueno.
Y siendo las horas que son y la efectividad de la gente que te apoya, que son muchísimas personas, eso es muy difícil crearlo.
Mira, se me ponen los pelos del brazo de punta y además Vicente Jesús, que es un ponedor, dice la definición exacta de vuestro propósito, lo que está diciendo José Ramón. De verdad, guardaremos tu llamada, José Ramón. Insisto, no somos conscientes de lo que hacemos y nos da mucha alegría que la gente perciba eso, porque este programa nació con el propósito de acompañar a la gente que se sentía sola.
Oye, Pupo, mira lo que te digo, que cuando te encuentras así, que me llames, porque yo probablemente ahora no hago nada, pero me doy una vuelta porque me se ponen los pelos de punta de mi negocio y que lleve la tercera generación y siga trabajando, ¿sabes, Pulpo?
¿Y cuál es tu negocio?
Pues una churrería por la feria.
Ya.
Es que churrería La Valenciana.
La Valenciana. ¿Y está en Ellín o en Albacete?
Ahora mismo están en Villena.
En Villena, claro.
Hemos terminado Ellín. Lo cual, Pulpo, me da muchos recuerdos, José Aurelio, el de Cope de aquí de Jim.
Ah, claro,
que es
claro.
Un amigo mío.
Claro, sí, señor. Sí, señor.
Dice que estuviste por aquí hace un tiempo.
Sí,
que te aprecia un montón y yo le estoy hablando siempre de ti.
Sí, es verdad. Estuve a finales de agosto. José Ramón, ¿y te dedicas a los churros? Me estás diciendo, ¿te has dedicado a los churros?
Sí, me he dedicado a los churros toda la vida.
Tres generaciones.
Desde los 17 años.
¡Qué barbaridad! Y a lo mejor con el aceite caliente le saltó al teléfono y suena así.
Sí, es probable.
Claro que sí. Pues José Ramón, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí.
He llamado, mira, más de 10 veces. Me haces un gran favor y le voy a hacer un marco y lo voy a poner en la pared. Porque yo, para mí las televisiones, yo vivo la radio, estoy durmiendo y tengo la radio toda la noche puesto.
Qué bueno.
Aquí al lado de un sofá.
Qué bueno.
Me encanta la radio, Pulpo.
Pues yo lo celebro, José Ramón, y que encima pongas la cadena COPE y que estés aquí con nosotros. Te mando un abrazo enorme. El sector de los churros es un sector que aquí, José Ramón, os mencionamos mucho porque tenemos mucho cariño a ese sector. En España se comen mucho y muy bien los churros, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí. Es un manjar para la gente.
Es verdad.
Además que lo dicen y es una trascendencia de hace muchísimos años.
Es verdad, así es. Bueno, José Ramón, es que tenemos mucha dificultad con el sonido. Te mando un abrazo enorme y ojalá tengamos oportunidad de darnos un abrazo cuando vaya por allí. Cuídate mucho.
Te llamaré más, Pulpo.
Claro, cuando quieras. Cuando quieras. Cuídate mucho, hermano.
me tiene que anotar algo, ¿no?
Sí, ya te paso con producciones externas.
Vale, muchas gracias, Pulpo.
Un abrazo.
Que sigas igual de bien y que le des vida a la gente como estás haciendo día tras día. Y que no falle esto.
Muy bien. Pues nada, un abrazo y cuida ese helicóptero. Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego, Pulpo. José Ramón. Gracias. 4:49, 3:49 en Canarias. Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida...
Si una ley de vivienda que limita los precios de alquiler para los grandes propietarios. Al final, la ley solo afectará a quienes tengan más de 10 viviendas.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
¿Vamos a crear un bono joven de vivienda?
Hay que sumar un bono de 250 euros mensuales que recibirán los menores de 35 años que vivan de alquiler y que ganen menos de 23.725 euros. Claro, la pregunta es, ¿quién va a pagar todo esto? Pues ya lo sabes, tú.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
En pleno puente hay un montón de ponedores de puente, pero otros están trabajando.
Mira, Juana Mari dice, desde el puerto de Santa María, para mí este puente es una gran ilusión, Pulpo. Desde hoy estoy contratada como la nueva cocinera del restaurante Pez Limón.
Bueno, 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 eso es un pedazo de cargo a partir de ahora, ¿eh?
Uh-huh. Y Mar López, cuenta conmigo, como todos los días a las 4:30 estoy poniendo las calles.
Gracias por estar con nosotros.
Puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. No te escucho, hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Tú que te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido. Mira.
Vámonos.
Cuatro 4:53 de la mañana, 3:53 en las Islas Canarias, haciendo radio en directo en este lunes 11 de octubre de 2021. Gracias por estar con nosotros. Hay tanta gente haciendo cosas. Hay gente que está trabajando y nos lo cuentan en facebook.com/poniendo las calles.
Hombre, Rubén Pulpo, que está siempre con nosotros porque va a montar Mercadona a las 4:15. O tenemos también a Carlos Cuadrado, dice, aquí va, seguimos poniendo las calles desde Villaherreros, Palencia. Nos hacéis la noche más amena los de la España vaciada.
España ayer, hoy y siempre. La verdad que deberíamos conocer todos un poquito más lo grande que es este país y lo grande que son sus españoles, sus generaciones anteriores. Nuestra máxima admiración a la gente mayor, que son los que realmente han construido este país. Me da igual los colores políticos, aquí cabe todo el mundo y a todos les debemos algo. Si te parece, meditemos ahora sobre el 12 de octubre. Mañana es 12 de octubre, ni más ni menos que estamos ahora mismo en vísperas de la fiesta nacional.
Pues sí, señor. Mañana, 12 de octubre, es nuestra fiesta nacional, Día del Pilar y Día de la Hispanidad, o Fiesta Internacional de España. Y como la fiesta es mañana, pues bueno, vamos a hacer un poquito de jornada de reflexión.
Y hacemos bien, Jorge Casesmeiro, porque contigo lo que hacemos es repasar grandes acontecimientos o grandes personas que han hecho cosas por y para nuestro país. Pero claro, para repensar lo que significa ese día para la historia de España y también para el mundo, cuéntanos cosas, porque los ponedores estamos ansiosos.
Sí, señor. Mira, en 1492 España protagoniza tres episodios claves. Primero, que los reyes católicos terminan la reconquista. Luego, Colón descubre América, es el segundo. Y tercero, que Nebrija escribe la gramática de la lengua castellana. O sea, en otras palabras, España recupera su unidad nacional, uh-huh, empezando un imperio, uh-huh, impulsa la era de los grandes descubrimientos geográficos, lo que se llama la globalización, y además estampa la primera gramática europea en lengua vulgar. Uh-huh. No está mal para un solo año.
No está mal, y además que la fecha, desde luego, lo que hace es merecer una fiesta.
Mira, el filósofo alemán Nietzsche dijo una vez que España es un pueblo que quiso ser demasiado. Uh-huh. Lo decía con admiración, pues él también fue un filósofo realmente que quiso ser demasiado. Uh-huh. Y es clave que la huella del Imperio Español fue la grandeza. La grandeza en lo militar, en lo político-administrativo, en lo cultural, en lo popular, en uh-huh, lo religioso. O sea, una historia de grandeza realmente.
Uh-huh. Bueno, también lo que viene siendo como el fenómeno del mestizaje, ¿no?
Bueno, del que emerge una comunidad genética transnacional. Y luego más de 600 millones de personas que hablamos la misma lengua. Por no decir qué habría sido del catolicismo en el mundo si España no lleva a América y hasta Filipinas la cruz por delante. Claro. O sea, España impulsa la globalización en nombre de la Iglesia de Roma. Esto yo creo que no debe olvidarse nunca.
Y además que la Carta de Colón anunciando el Nuevo Mundo, yo creo que es uno de los documentos más importantes de la historia, ¿eh?
Es cuanto menos, Pulpo, el documento más relevante de la modernidad. Y fue, además, Américo Vespucho quien lo comprendió enseguida, estampando ese libro, Mundus Novus, que fue tuvo un impacto enorme en Europa. Así, imagínate lo que supuso el anuncio de que allende al oeste había un continente nuevo, es decir, todo un mundo nuevo por explorar y ganar para la cristiandad.
Y además, que fueron ganadas por Colón en calidad de primer almirante de Castilla y de la mar océano.
Ese es el título que la reina Isabel debió dar por bien ganado cuando lo oyó, además, en el final de esa carta colombina, abro comillas. Así pues, que nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos rey y reina y a sus reinos famosos de tan alta cosa.
Exacto.
A donde toda la cristiandad debe tomar alegría y facer grandes fiestas, Pulpo, y facer grandes fiestas.
Y facer.
Y dar gracias solemnes a Santa Trinidad por el tanto ensalzamiento que habrán entornándose tantos pueblos a nuestra Santa Fe.
Tal cual.
Cierro comillas. Tal cual. Colón.
Sí, cierra. El 12 de octubre es verdaderamente una fiesta internacional de España.
De una fuerza espiritual y moral, como diría el bibliógrafo Carlos Sanz, que ningún otro país en el mundo puede esgrimir como testimonio trascendente de su ejecutoria histórica. Uh-huh. Ahí queda eso.
O sea que España no debe pedir perdón por el descubrimiento de América.
Hombre, en todo caso, la España de hoy lo que podría es pensar ante el recuerdo de los españoles de la era de los grandes descubrimientos si estamos o si sabemos estar a la altura de nuestro tiempo histórico como lo estuvieron ellos. Bueno, pues quizá, mira, la fiesta de mañana, festejar en su memoria el 12 de octubre, pues puede ser un comienzo.
Pues sí. Pues Jorge Casesmeiro, te mando un abrazo bien fuerte y que mañana disfrutes del Día de la Hispanidad.
Lo mismo digo, un abrazo a todos.
Cuídate mucho, hermano. Muchísimas gracias. Hay un montón de ponedores que están trabajando. Nuestro abrazo y nuestra admiración máxima a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, también a la gente que está con los camiones e incluso a la gente que está escuchando la radio porque no concilia el sueño. Con lo cual, desde aquí, que sepan que están haciendo con nosotros un programa de radio que se llama Poniendo las Calles y que en la próxima hora, por ejemplo, estate atento porque vamos a hablar de magia. Pero vamos a hablar de magia a unos niveles impresionantes. Vamos a tener una charla con uno de los grandes, grandes del mundo de la ilusión. Antes, José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y aquí seguimos en directo, hoy previo a la fiesta nacional en COPE.